With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood.
Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC, a registered broker-dealer.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 11 de enero de 2023 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Volvió al gol. Raúl Jiménez le dio el empate al Wolverhampton ante el Nottingham Forest. No obstante, los Lobos cayeron en penales dentro de la Copa de la Liga.
Marca.com.
Aclara situación. Veljko Paunovic salió en conferencia de prensa a aclarar el futuro de Santiago Ormeño, jugador que tiene contrato con Chivas y que no es la primera opción en el 11 en este momento para el serbio.
FoxSportsLA.com.
Obligado al título. Xavi Hernández reconoció que si esta temporada no gana un título con el Barcelona, la presión se irá a tope.
Mediotiempo.com.
Sufrió para avanzar. El Real Madrid definió su pase a la final de la Supercopa de España tras vencer en penales al Valencia, igualando uno por uno durante 120 minutos.
Esto.com.mx.
Es dado de alta. Damar Hamlin continuará con su rehabilitación en casa y bajo la supervisión del equipo. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fórmula E. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Buraca. Hay muchos temas que platicar con todos ustedes. Platicaremos acerca de la actualidad del equipo de las Chivas del Guadalajara. También de mucha actividad el día de hoy en el fútbol europeo y desde luego también la anotación de Raúl Jiménez. Próximo fin de semana, Juegos de Comodines de la NFL. Platicaremos un poco más a detalle de cada uno de estos encuentros que conforman el llamado super fin de semana de Comodines de la NFL. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. El Real Madrid en penales avanza a la final de la Supercopa de España. Le costó al Real Madrid ahí por ahí una salvada de Tibor Courtois al minuto 110 ya en tiempo extra, que lo salva una vez más. Un partido parejo, yo pensé que el Madrid iba a ganar más fácil y al final le costó, pero está en la final, palomea y cumple el Real Madrid. Gol de Raúl Jiménez en la Carabao Cup, también platicaremos. Y el caso de Diego Lainez, Enrique, que se confirma hoy que el Sporting Braga no lo quiere, va de regreso al Betis. Diego Lainez está navegando sin rumbo en Europa.
Está en el limbo y desde luego nadie puede saber qué es lo que el futuro va a traer. Pero recuerdo que había muchas voces que decían sobre Diego Lainez: no estás listo, no estás listo, no estás listo, quédate en México. Y pues se fue al Betis de Sevilla y entonces ahora si lo rebotan el Sporting Braga, pues qué va a hacer en el Betis de Sevilla, obviamente absolutamente nada, ¿no? Entonces sí, es un problema. Vamos a Guadalajara con Luis Octavio Carol. Luis Octavio, ¿cómo te va? Te saludo con muchísimo gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos, Enrique, a Raúl allá. Bueno, pues soy el técnico del equipo del Guadalajara. Ofreció conferencia de prensa previo a lo que va a ser la jornada número 2 y obviamente pues en el tema salió y se tocó el caso de Ormeño. ¿Qué sucede realmente con el delantero del equipo del Guadalajara? Si te parece, aquí escuchamos las palabras del técnico del Guadalajara.
En primer lugar, Santiago es nuestro jugador y bajo contrato, y nosotros esto lo vamos a respetar siempre. El tema de no entrar en planes es más Hay un orden por el que nosotros vamos y nosotros medimos nuestro plantel. Entonces, con la incorporación de Daniel Ríos, la situación en la delantera se está, evidentemente, se está agrupando. Y ahí hay que tomar decisiones, decisiones que nosotros siempre vamos en función de lo que pensamos que es mejor para el equipo y de la manera que nosotros queremos jugar y planificar el partido siguiente, en este caso contra Atlético San Luis. Yo creo que si tenemos a alguien en el equipo que se sienta que siendo la segunda o tercera, como mencionó usted, secundaria o está jugando un rol secundario en este momento y se quiere abandonar, desde luego que no es para nosotros. El que se siente que está jugando un rol secundario y quiere mejorar ese rol, se lo tiene que ganar aquí en los entrenamientos.
Las palabras por parte del técnico del equipo del Guadalajara, las cartas están claras, ¿no? Al jugador se le dejó y se le expuso que no es la primera opción para ser el delantero titular, que hay jugadores que le están ganando, que le han ganado en este renglón y que pues puede tener poca o nula actividad con Chivas, y si hay oportunidad de acomodarlo, que se acomode en algún otro equipo, bueno, pues las puertas están abiertas de eso. A varias situaciones donde surgía que no lo querían o que le iban a dar de baja, sí hay una diferencia.
Perfecto, entonces está bajo contrato, como decía Pavlovich. La cosa es que evidentemente no es una de las primeras opciones y pues a ver si es que se da alguna posibilidad para Santi Ormeño. Ahora, otra cosa, Luis Octavio, mañana está programado el Atlas en contra de Mazatlán en Jalisco. ¿Cómo está la cancha?
Bueno, si platicábamos, recuerdo la semana pasada de la cancelación y de cómo estaba, ya hubo oportunidades de acceder a la cancha del Jalisco, de observarla. Sí, está en condiciones diferentes a lo que estuvo la semana pasada. Parece que se podría jugar, ojalá no se presente alguna llovizna de esas de las que regularmente llegan en estas fechas, porque sí causarían un problema. Está en mejora, obviamente, pero no en las condiciones al 100% que se espera de una cancha profesional, ¿no?
¿Qué pasó, Luis Octavio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Bueno, dos cosas. Lo de la cancha sería un milagro que estuviera en buenas condiciones. Si habían determinado que no se podía jugar el sábado, que en 5 días estuviera en buenas condiciones, sería realmente imposible. Yo creo que ya no tienen para dónde hacerse y lo tienen que programar. Estoy seguro que la cancha va a estar en muy mal estado. Y regresando al tema de Chivas, entonces es Daniel Ríos, los que están por arriba de Ormeño, Daniel Ríos, Ronaldo Cisneros y me supongo que JJ Macías sería la cuarta opción como centro delantero, ¿no?
Sí, en espera, ¿no?, de que se recupere JJ Macías, sí, sería la cuarta opción. Eso es lo que le pusieron sobre la mesa, ¿no?, al delantero, a Ormeño, y que, bueno, pues si hay oportunidad de salir, pues que la aproveche, ¿no?, y de que juegue en otro equipo, otro tenga minutos, porque con Chivas va a ser complicado.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias, un saludo.
Saludos, hasta luego.
Gracias a Luis Octavio Carlos desde Guadalajara. Y bueno, tenemos una comunicación de parte de la Liga BBVA, en donde dicen la Comisión Revisora de Estadios inspeccionó hoy la cancha de Estadio Jalisco tras las acciones de mantenimiento realizados por los clubes y dictaminó que el terreno de juego se encuentra en condiciones para disputar partidos de fútbol. Por lo tanto, el encuentro entre el club Atlas y Mazatlán, correspondiente a la jornada 2 del torneo de clausura 2023, se llevará a cabo como se tenía programado originalmente, jueves 12 de enero a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco. Pues habrá que ver cómo está la cancha, ¿verdad?
No va a estar bien.
No. No, pero como decías, pues ya no tienen para dónde hacerse.
Ya no hay para dónde hacerse,
de exactamente. Acuerdo. Oye, buena noticia, lo que mencionabas hace un momento en la Copa Inglesa, el hecho de que haya anotado Raúl Jiménez, y también hay un dato muy interesante de nuestro compañero en TUDN, Oscar Guevara, en donde señala acerca de los máximos anotadores mexicanos en Europa, y en donde, bueno, y equipos importantes, ¿no? En Europa, Hugo Sánchez, 307 goles, Javier Hernández hizo 127 goles, Y ahora Raúl Jiménez empata a Carlos Vela con 89 goles.
Sí, al final yo creo que el gol es muy buena noticia, Enrique, pero es mejor noticia el hecho de que Julen Lopetegui lo haya considerado una vez más como titular por encima de Mateus Cunha. Había jugado el sábado, el fin de semana, como titular en la FA Cup, y yo pensé que a lo mejor por el hecho de tener ya la Carabao Cup más avanzada y que fuera una instancia de cuartos de final, lo había usado para darle descanso a Mateus Cunha, pero no, lo pone otra vez de titular, le cumple, hace un gol, juega bien Raúl Jiménez. El Wolverhampton queda eliminado en penales, ya no estaba en la cancha Raúl Jiménez para los penales, lástima porque era un penal garantizado prácticamente, y al final el Nottingham Forest, este equipo añejísimo de Inglaterra, termina avanzando a las semifinales y se medirá con el Manchester United en la semifinal. La otra semifinal, el Southampton, que derrotó hoy sorpresivamente al Manchester City, el Manchester City, que está vivo en todos los torneos, mandó un equipo alterno 100%, pero el Southampton cumple muy bien y lo termina eliminando 2-0 y jugará contra el Newcastle la otra semifinal.
Oye, y por otro lado, mencionabas al principio del programa acerca de la Supercopa Española, que pues también sabemos que no se juega en España debido a pues la lana. Pero Real Madrid, que se impone a Valencia apretadamente, en este duelo también de Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, y Gennaro Gattuso, que dirige al Valencia, que pues eran así como que uña y mugre y ahora ya como que ya no se quieren.
Fueron uña y mugre y ya no se caen bien, es un hecho. De hecho, apenas se saludaron hoy en la cancha y al final un partido complicado para el Real Madrid. Al principio del partido me parece que fue mejor y después el Valencia emparejó el partido. Llegadas por parte de los dos equipos, un cabezazo de Cavani que saca muy, muy bien Courtois, Vinicius en un par de contragolpes, una jugada de Benzema haciendo un túnel en el primer tiempo también de crack, y al final el Valencia, un penal increíble de Comert que le hace a Benzema, claro, me parece Benzema lo cobra, y al inicio del segundo tiempo un centro larguísimo, Lucas Vázquez, que no es lateral, le ganan la espalda, hacen el gol y el partido se trabó, se fue a penales, y en los penales Comert vuelve a fallar un penal, el Real Madrid acierta sus cuatro disparos y es finalista.
Y donde vuelve a aparecer como figura importante Benzema, que hay rumores que dicen que para la Copa del Mundo estaba listo desde cuartos de final. Vamos a una pausa y volvemos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra porque el encuentro entre el Oxford United y el Arsenal de la FA Cup está siendo investigado por la Federación Inglesa debido a patrones sospechosos relacionados con las apuestas, donde se informa que todo se detonó luego de una tarjeta amarilla en la segunda parte del encuentro que recibió un elemento del Oxford, donde las casas de apuestas están obligadas a pasar información sobre los flujos de apuestas en relación a este mercado, y la Federación Inglesa está investigando los hechos. Volamos a Grecia, donde Matías Almeida renovó su contrato con el AEK de Atenas hasta 2028, ya que el que tenía finalizaba a mediados de 2024, pero gracias a los buenos resultados que ha entregado se lo extendieron por 4 años más. Almeida dijo estar muy feliz por llegar a este acuerdo y espera poder responder a la confianza ganando el título de la liga. Cerramos en Francia, donde la Federación Francesa de Fútbol decidió cesar al presidente Noël Legret, esto después de los comentarios que tuvo hacia el ex campeón del mundo y entrenador Zinedine Zidane. Legret, quien extendió recientemente su contrato con el seleccionador francés Didier Deschamps hasta junio de 2026, asistió a un programa del Real Madrid el domingo pasado, donde se le preguntó sobre los rumores que vinculaban a Zinedine Zidane con la selección brasileña. Me sorprendería que tome el trabajo, pero puede hacer lo que quiera, no me preocupa. Nunca me he reunido con él y nosotros nunca hemos contemplado la posibilidad de separarnos de Didier Deschamps. No podría estar menos interesado en Zidane, él puede ir a donde quiera, dijo Legret. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues pagó cara la osadía el presidente de la Federación Francesa de Fútbol con esos comentarios sobre Zinedine Zidane, que vamos, es una gran figura indiscutiblemente del fútbol de ese país. Y sobre lo de Deschamps, Bueno, pues él tenía la opción de quedarse con la selección, estaba dudando en hacerlo, finalmente lo hace y se queda hasta el siguiente proceso, ¿no?
Oye, diría Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? O sea, puedes pensar lo que quieras de Zidane, pero no puedes hablar mal de Zinedine Zidane, ni como jugador, ni como entrenador, después de lo que demostró, ¿no?
Pero ni como figura, simplemente figura francesa.
De acuerdo.
Pero bueno, hay muchos que no le hacen caso a eso de... pero qué necesidad. Vamos con Paco Montes a León. Paco, ¿cómo te va? Te saludamos con mucho gusto. Buenas tardes.
Enrique y Raúl Eduardo, qué gusto saludarles desde León, en donde la Fiera, después de que se pospusiera lo que hubiera sido su primer partido del Clausura 2023 ante los Cañoneros de Mazatlán, en conferencia de prensa, el delantero Lucas Di Llorio ha mencionado que están muy ansiosos por debutar, por tener su primer enfrentamiento de este certamen, y que saben de la complejidad del Club Necaxa, que será el rival el próximo lunes. Así que escuchemos las palabras de Lucas Di Llorio.
Bien, la verdad creo que hemos hecho una muy buena pretemporada. Creo que trabajamos muy bien primero en lo físico y después en las ideas que tiene el entrenador. Creo que de a poco fuimos agarrando. Y creo que llegamos muy bien al inicio del torneo. Tuvimos una semana más de trabajo por ahí, por así decirlo, por no jugar la primera fecha, pero la verdad que estamos con muchas ganas de arrancar el torneo y demostrar para qué estamos. Muy aguerrido, muy unido, y creo que va a ser un partido lindo, pero si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, podemos dejar la victoria acá en León, que es lo importante. La principal expectativa y el principal objetivo creo que hoy es entrar en liguilla, entrar entre los ocho. Llegar a ese partido de cuarto de final, por así decirlo, que hace dos torneos en los cuales no estábamos. Entonces creo que el principal objetivo es llegar a ese partido decisivo y de ahí intentar llegar lo más lejos posible, obviamente.
En el Apertura 2022, que fue el torneo debut de Lucas Di Llorio en el fútbol mexicano, marcó 8 goles y todo indica que el partido pendiente entre la Fiera y Mazatlán se va a disputar hasta el mes de marzo. Enrique, Raúl.
¿Qué pasó, Paco? ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto saludarte. Oye, dos cositas. Primero, Di Llorio tuvo un buen torneo, el torneo de consolidación será este, sin duda acabó siendo una muy buena contratación para León, y la pregunta va en torno a lo que tú ves ahí. Tú sigues a León, ves los entrenamientos. A mí me parece que la mejor contratación de León y una de las mejores de la liga, sin duda, es la de Nicolás Larcamón, ¿no? Y al final creo que le va a cambiar la cara a León. Los entrenamientos son igual de intensos como vemos los partidos de los equipos de Larcamón.
Es una realidad que es así, Raúl Eduardo. Larcamón es un técnico que también sabe hablarle muy bien al futbolista. Hoy, por ejemplo, pudimos analizar que estaba platicando con Rodolfo Cota, que hay que destacarlo, hoy queda como subcapitán de la Fiera, el capitán es William Tecillo, así lo ha decidido Nicolás Larcamón, y sí, los entrenamientos son muy intensos, son muy conforme al rival al que van a enfrentar, y bueno, en este sentido, incluso León en los partidos de preparación, lo vimos ahora jugar con una línea de 3, con una línea de 5, ya está cambiando, de hecho, el estilo de la Fiera desde ese momento, porque recordarás que la Fiera, pues siempre se le había complicado mucho jugar con una línea de 3 o 5, y prácticamente durante todas las situaciones desde que regresó al máximo circuito ha sido con línea de 4.
Y bueno, la verdad es que Larcamón le sacaba agua a las piedras en Puebla, no contaba con un plantel vasto y se lo desarmaban torneo a torneo, y ahora llega a un plantel que es mucho mejor con el equipo de León. Mencionabas acerca de ese partido pendiente y que se realizaría en marzo, pues es que ahí hay una fecha FIFA, ¿no? 22-23, entonces bueno, ahí es donde se podría realizar. Veo, Paco, siempre nos haces enlaces de fútbol, pero veo en el sitio donde estás que tienes un balón de fútbol americano y eso me da muchísimo gusto. ¿Es un balón en especial o qué es lo que tiene ese balón?
No, me encanta el fútbol americano, tú lo sabes, soy de los Vaqueros de Dallas desde muy pequeñito, que nos han dado muchas decepciones, pero bueno, al final, por ahí, más allá del fútbol soccer, también me encanta el americano y soy un fiel seguidor del equipo tejano.
No, pues bienvenido a ese balón de americano, mi querido Paco. No creo que le vaya muy bien a los vaqueros el lunes, pero bueno, la intención ahí está.
Ojalá que todo cambie, Enrique. La esperanza muere al último.
Muchas gracias, Paco. Un abrazo.
Abrazo, buena tarde.
Bueno, pues interesante lo que decías, bueno, lo que le preguntaste acerca del Arcamón, que ya lo veíamos trabajar en la cancha y pues no lo habíamos escuchado muy frecuentemente, pero ahora que vino el Mundial y que estuvo en este programa de los maestros, sus conceptos sumamente claros y te das cuenta por qué cae tan de frente y también con sus jugadores, y ahí están los resultados.
Sí, yo me imagino la plática con el jugador, así como dices, de directo y de claro, y de explicar los movimientos y los esquemas que quiere hacer, así como lo veíamos. Es un técnico, vamos, que decías tú, le saca agua a las piedras, le cambiaban de plantel y volvía a meter al Puebla a ser competitivo, el Puebla jugaba muy bien. Es un reto interesante también para él, porque es un equipo con jugadores de más prestigio, si le queremos ver así, con más exigencia, porque ahora tiene que estar arriba. Antes lo que sacara el Arcamón era ganancia, y ahora no, ahora tiene que estar arriba y tiene que pelear con un equipo sumamente competitivo, así que es un buen reto también para el Arcamón.
Sí, y el caso de Paiva pues se convirtió en un puente entre Nacho Ambriz y ahora la llegada de Nicolás Larcamón. Ya veremos, es cierto lo que mencionas, no es lo mismo estar en un equipo que efectivamente lo que hagas es bueno a estar en un equipo en donde se espera que tenga resultados, donde vas a tener los reflectores y que es un equipo que tiene que estar peleando por las primeras posiciones.
Sí, sí, que lleva títulos y que ha llegado a finales varios últimamente, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, pero bueno, pues yo también creo que es la mejor contratación que hizo el León para este torneo. Bueno, entonces mañana es el partido de el Atlas, después de este asunto que se dio de la suspensión del partido de la semana pasada en contra de Mazatlán. ¿Crees que pueda levantar el vuelo el equipo del Atlas después del bicampeonato, mal torneo el anterior con Coca, ahora Coca desde luego con Tigres? ¿Podrán regresar a esos momentos tan buenos?
Y también lo veo complicado, Enrique, ¿no? Al final el trabajo de Diego Coca fue muy muy bueno. Atlas me parece que es un equipo en reconstrucción que le va a costar trabajo regresar a los niveles en donde lo vimos. Bicampeonato, sabemos que en la liga es muy complicado, pero Atlas siempre competía y lo hacía muy bien y estuvo ahí arriba dos torneos, el último torneo un tema de ciclo, me parece lógico en todos los equipos, pero sí creo que le va a costar trabajo al Atlas, y vamos a ver el resultado que da, y vamos a ver cómo logran acomodar a este equipo, ¿no?
Sí, no va a ser sencillo el regresar al equipo del Atlas a las primeras posiciones, pero bueno, por lo pronto va a ser este partido en contra del Atlas el día de mañana. Y ya continuando con el resto de la jornada, hay algunos partidos que lucen, me parece, interesantes, como está un Cruz Azul en contra de Monterrey, está un Toluca en contra del América, que también son interesantes. Por cierto, que no se ha anunciado un castigo, digamos que oficial, para el Cata Domínguez por todo lo que ocurrió el pasado fin de semana y de su fiesta con temas de narcotráfico, pero como dicen los políticos, trascendió que podría venir una sanción de 4 partidos para el Cata Domínguez. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic presentó molestias físicas durante su primer entrenamiento de cara al Abierto de Australia, por lo que suspendió su actividad del día al resentirse de la pierna izquierda, molestia que ya había presentado durante el torneo de Adelaida, por lo que comentó: "He tenido mucho cuidado con los isquiotibiales, he sentido que se tensaba el músculo varias veces, pero no me afectó en mi rendimiento durante la final. Sentí molestias y no quiero arriesgarme a nada peor, quiero evitar sustos mayores antes del Abierto de Australia", En el básquetbol de la NBA, Miami Heat impuso una marca de 40 tiros libres de 40 sin fallar en la victoria por marcador de 112 puntos a 111 sobre el Thunder de Oklahoma, cifras con las que superan el récord de 1982 marcado por el Jazz de Utah de 39 de 39. Jimmy Butler consiguió 35 puntos personales y 23 de 23 tiros libres, además de anotar el tiro libre final a falta de 13 segundos que le dio la victoria a su equipo, igualando la cifra personal de Dominic Wilkins en 1992. Dwayne Dedmon fue expulsado en el segundo cuarto por lanzar un objeto al campo al ser sustituido. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Williams confirmó la contratación del piloto argentino Franco Colapinto, de 19 años, para su academia de pilotos, por lo que correrá en la Fórmula 3 durante este año y en 2024 pasaría a la Fórmula 2. A través de un comunicado, el piloto señaló: "Es un verdadero honor poder unirme a uno de los equipos más exitosos en la historia de la Fórmula 1 y espero poder seguir los pasos de mi compatriota Carlos Reutemann. Es una oportunidad increíble por la que estaré eternamente agradecido. Gracias por confiar en mí".
Estamos de vuelta. Una de las notas que daba Betsabé, lo que pasó ayer con Miami, el Miami Heat en contra de Oklahoma City. O sea, 40 tiros libres, convertir los 40. Y en el caso de Jimmy Butler se fue de 23-23 y también muy cerca de la marca de todos los tiempos. Impresionante lo que hizo el equipo de Miami, que terminó ganando el partido con un tiro de Jimmy Butler cuando quedaba unos cuantos segundos. Algunas cosas de la NFL. Una de ellas es sobre Damar Hamlin, que recordamos estuvo muerto unos instantes en el partido de Buffalo en contra de Cincinnati hace prácticamente semana y media. Bueno, ya dejó el hospital en Buffalo, ya se fue a su casa y los doctores dicen que se sienten confiados después de haber hecho una serie de estudios en que pueda continuar su rehabilitación tanto en casa como también en las instalaciones de los Bills de Buffalo, pero ya está en su casa. Es algo increíble, ¿no?
Milagro.
Es increíble. Bueno, por otro lado, Mike McDaniels, que es el entrenador en jefe de los Delfines de Miami, dice que definitivamente Tua Tagovailoa no va a jugar contra Buffalo el próximo domingo dentro de la serie de comodines, la fase de comodines. Todavía no supera el protocolo de conmociones. Y el segundo quarterback es Teddy Bridgewater. Él tiene dislocado el dedo meñique de la mano de lanzar, así que tampoco. De manera que van a ir los Delfines con el novato Skylar Thompson. Creo que no les va a ir nada bien. ¿Y qué más también? Sobre los Cuervos de Baltimore. Ellos van frente a los Bengalíes de Cincinnati el domingo por la noche. Y bueno, tienen el problema de Lamar Jackson, que no está al 100% después de una lesión en la rodilla. De hecho, no está fuera de actividades del 4 de diciembre. Y el día de hoy volvió a fallar a la práctica. No tuvo la posibilidad de hacerla Lamar Jackson porque continúa con problemas en esa rodilla. Y además, el suplente, que es Tyler Huntley, él el día de hoy por lo menos no lanzó un solo pase en la parte de la práctica en donde permiten la entrada de los medios. Ahí no hizo un solo pase. Él tiene tendinitis en el hombro derecho. El pasado fin de semana en contra de los Bengalíes fueron con un novato, Anthony Brown, y le fue fatal. Entonces, pues necesitan los Cuervos que por lo menos de Huntley de regreso.
Sí, por lo menos, ¿no? Sí, de por sí me parece, Enrique, que en los dos casos, aún jugando Tua, era muy favorito Buffalo. Y aún jugando Lamar, me parece que es muy favorito también Cincinnati, ¿no? Si les quitas a esas dos piezas, tienen muy pocas opciones, tanto Miami como Baltimore, muy pocas, porque los dos equipos, Buffalo y Cincinnati, los dos son contendientes para llegar al Supertazón, ¿eh?
Definitivamente, junto con Kansas City, ¿no? Que descansa sí. Este fin de semana por ser el número uno de la conferencia. Ahora, algunos datos de los partidos de fin de semana. El primero de ellos, y si nos vamos de manera cronológica, el sábado 3:30 de la tarde, Seattle con 9-8, visita San Francisco con 13 ganados, 4 perdidos, 10 victorias en línea. Este muchacho Brock Purdy, qué clase de joven, lo ha hecho de manera sensacional. Entró al relevo en el partido que tuvo San Francisco contra Miami, lo ganaron, y los 5 partidos que ha iniciado los ha ganado. Y además tiene en esos 5 partidos, en cada uno de ellos, por lo menos 2 pases de anotación y promedia 8 yardas por pase completo. Impresionante lo que ha hecho Brock Purdy.
Que se decía cuando se lastimó Garoppolo, ¿no? Lástima, porque los 49 venían muy bien y ahora sin quarterback dudo mucho que puedan hacer algo, pues ahí está la respuesta.
Uh-huh. Es la tercera vez que se enfrentan en la campaña San Francisco y Seattle. San Francisco ganó los dos primeros en la temporada y desde luego cuentan con un arsenal estupendo de playmakers como Christian McCaffrey, como Divo Samuel, como George Kittle. La verdad es que la veo muy complicada para Seattle.
McCaffrey y Kittle son, bueno, los tres.
Sí, sí, sí. Y además la línea ofensiva, sí, ¿no? Sí. Que es sensacional. Y el otro lado, la defensiva es magnífica. A las 7:15 de la noche, los Cargadores con marca de 10-7 estarán visitando Jacksonville, que tiene marca de 9-8. En la semana 3, los Jaguares en Los Ángeles le ganaron a los Cargadores 38-10. Ahora, desde luego es una campaña tan larga, pasan tantas cosas que ya es historia antigua, pero ahí está el antecedente. Los Jaguares cerraron con 5 victorias consecutivas, vencieron el último juego a los Titanes de Tennessee para hacerse del título del sur de la conferencia americana. ¿Y qué cambio ha tenido Jacksonville de una campaña a otra? Porque este año decía 9 triunfos. El año pasado con Urban Meyer como entrenador, que fue un desastre, fueron 3 ganados y 14 perdidos. Y Trevor Lawrence, el quarterback, tuvo 12 pases de anotación y 17 intercepciones. Este año son 25 pases de anotación y solamente 8 pases interceptados. Entonces se abre la mano de Doug Peterson y yo creo que aquí podría haber una sorpresa y ganar a los Jaguars.
Yo también creo, Enrique, va a ser un muy buen partido. Dos quarterbacks con muchísimo talento, ¿no? Tanto Herbert como Lawrence son muy buenos los dos.
Así es. Luego el domingo a las 12 del día, ya decíamos, Miami con 9-8 visita a los Bills con marca de 13 ganados y 3 perdidos, un partido menos para los Bills por lo sucedido en contra de los Bengalíes de Cincinnati. Miami que califica la postemporada por primera vez desde el 2016. Y lo que ha hecho Josh Allen, el quarterback de los Bills, es impresionante. Tiene una racha de 10 partidos contra los Delfines, de por lo menos 2 pases de anotación en cada uno de ellos. Jugando en Buffalo, con el ánimo de los Bills, y además los Delfines de lágrima que le ganaron a los Jets el pasado fin de semana para lograr su calificación, pues veo aquí clavado que debe ganar Buffalo.
Sí, el partido más disparejo sin duda.
Luego viene el partido de la discordia, porque pues Raúl le va a los Vikingos y yo creo que van a ganar los Gigantes. Gigantes con marca de 9-7-1 y del otro lado Minnesota con marca de 13-4. Los dos equipos estrenando entrenador en esta campaña. Los dos, por cierto, que fueron coordinadores ofensivos. Brian Daboll con los Bills de Buffalo. El caso de Kevin O'Connell, él fue campeón de hecho con los Carneros de Los Ángeles en el pasado Super Bowl. Y aquí hay un dato interesante porque los dos equipos regalan muchos balones. Una clave para ganar un partido en el fútbol americano es entregar menos balones. Pero resulta que Gigantes tiene menos 6 y Minnesota tiene menos 3. Se enfrentaron el 24 de diciembre y con un gol de campo de Greg Joseph con el reloj llegando a ceros, ganaron los Vikings. Otro de esos partidos en donde por una posesión han ganado, tiene marca de 11-0. Creo que va a ganar Gigantes.
Yo creo que va a ganar Vikingos, Enrique. Independientemente de que le vaya yo a los Vikingos, creo es un equipo que ofensivamente es muy bueno, hace muchos puntos y de local, bueno, en el US Bank Stadium se hace muy fuerte. Creo que sí es mejor la defensa de Gigantes, pero debe aprovechar el momento de local y creo que Vikingos tiene posibilidades de ganar. Va a ser un partido como los que nos tiene acostumbrados Minnesota, muy parejo, muy parejo. Y bueno, ahí está también el talento de Shaquon Barkley por el lado de Gigantes, que es un muy buen jugador, ¿no?
¿Qué te parece si endulzamos esto? O sea, los dos sacamos muñequito en la rosca el otro día.
Va.
¿No? Entonces es mitad y mitad de los tamales.
Va.
Entonces nos jugamos los tamales, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Ok. Perfecto, ya está. Muy bien. Luego, Baltimore en contra de Cincinnati. Ese partido es a las 7:15 de la noche del domingo. Ya hablamos acerca de la situación de mariscal de campo de los Cuervos. Jugaron el pasado fin de semana en Cincinnati y pues los Cuervos francamente no fueron rival. Cincinnati ganó fácilmente el partido. 8 victorias seguidas para los Bengalíes de Cincinnati y además Lamar Jackson no creo que vaya a estar. Si está Huntley o si está Brown, de cualquier manera creo que va a ganar Cincinnati.
Sí, yo también. Me gustan mucho los Bengalíes.
Perfecto. Y esto nos queda entonces para el partido de lunes, que va a ser entre los Vaqueros de Dallas y los Bucaneros de Tampa Bay, que hay muchas cosas que platicar acerca de este juego. ¿Cuánto nos falta para el corte, Fer?
Minuto y medio.
Minuto y medio. No, pues creo que no. Voy a tener que tirarlo de ahorita.
Lo platicamos después, pero ¿qué te parece si para ese juego nos jugamos el chocolate?
ya de plano, el menú completo. Pero a mí no me gusta el chocolate.
Bueno, un cafecito si quieres.
Okay. O mira, ¿qué te parece? Si gana Gigantes, entonces tú pagas todos los tamales.
Ok.
Si gana Minnesota, no hay tamales.
No.
Y entonces la que le pagan son todos estos gorrones. No, ya. La apuesta fue hecha. Bueno, vamos a platicar acerca del Dallas contra Tampa después de una pausa.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula E Orbañanos. Abriendo la conversación.
Bueno, sé que estaban esperando ansiosamente el Dallas contra Tampa. El lunes 7:15 de la noche. Va a ser el partido número 20 de postemporada para Tom Brady, pero la primera vez que se mete en la postemporada con marca negativa. 8 ganados y 9 perdidos. Dallas terminó con marca de 12-5. Ahora Brady contra Dallas tiene marca de 7-0. Y inclusive enfrentando a Dak Prescott marca de 3-0. Este año se enfrentaron en el partido inaugural. Ganó 19-3 el equipo de los Bucaneros. Y prácticamente sin despeinarse los vaqueros, con una inoperancia ofensiva notable. Otro dato: Dallas, desde que gana el Super Bowl 30 en el 95 en postemporada, 4 ganados y 11 perdidos. Muy pobres los vaqueros. Y una cosa que es peor: Dallas no gana un juego postemporada en gira desde 1992. Tienen 8 derrotas consecutivas. Solamente son superados en ese departamento por Detroit, que ha perdido 11 juegos seguidos en gira. Dak Prescott, otro dato. Dak Prescott empató el liderato de intercepciones de la NFL. Tuvo 15 junto con Davis Mills de los Tejanos de Houston. Pero resulta que Dak Prescott se perdió 5 juegos por aquella lesión en el pulgar. Imagínate, yo hubiera jugado todos los partidos. Y además tiene 7 juegos consecutivos con por lo menos una intercepción Dak Prescott. Dallas en pasto artificial este año, un ganado, quiero decir, en pasto natural, donde van a jugar el próximo lunes en Tampa, un ganado, 4 perdidos.
Muchas estadísticas en contra de Dallas, muchas. Además está el factor Brady, que sabemos que pesa en postemporada. Yo creo que es mejor equipo Dallas que Tampa, sin duda. Uh-huh. Pero al final, detallitos son los que pueden hacer la diferencia, ¿no? Yo creo, Enrique, que va a ganar Dallas.
Fíjate que le he dado vueltas. Y es que, o sea, Dallas es mejor equipo, sí, pero está atravesando por un muy mal momento. Y la línea ofensiva anda muy mal. Y la defensiva, pues, ha sido una coladera recientemente. Y el caso Brady, pues, también es importante cómo han sacado. El partido del pasado fin de semana no importaba, en realidad. O sea, ellos no se iban a mover de ser el número 4 en la siembra. Perdieron en contra de Atlanta, en fin. Pero el juego anterior, ¿cómo lo sacaron en contra de Carolina? El partidazo que tuvo Mike Evans, creo que es algo para tomar en consideración. Creo que Tampa no va a llegar lejos este año, pero creo que le pueden ganar a los vaqueros. Pero bueno, ya lo veremos. Ese partido está fuera de la apuesta. Nos recibe, y bueno, no más bien, recibimos aquí en el estudio Alan Ramírez. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, feliz empezando el año con ustedes. Oye, y definitivamente algo que también es una estadística es que el 90% de la población en México tiene problemas visuales. No vemos bien de lejos, de cerca, miopía, hipermetropía. Y es complicado porque para poder resolverlo, sin duda, tenemos que usar unos buenos lentes. Pero simplemente ir con el oculista, escoger el armazón, si es de marca o si le quieres poner tanta cosa que tienen ahora los cristales, ¿cuánto nos llegamos a gastar en promedio? ¿Cuánto? ¿Unos 7,000, 10,000 pesos?
Sí, tranquilamente.
Mínimo, y es una locura. Por eso necesita conocer lo último en tecnología ocular, que va a resolver todos esos problemas de una manera sencilla. Va a poder compartir los beneficios. Por supuesto, me refiero a Linses, que son los únicos lentes autograduables en el mundo. Son súper sencillos de ocupar para personas de todas las edades y corrigen todos los problemas visuales. Les voy dando el número telefónico al que tienen que llamar. Es el 55 71 00 35 92. Además, para regularlos tiene muchísimos tipos de dioptría, pero se utilizan muy fácil, es como si fueran binoculares. Uh-huh. Si se dan cuenta, aquí en la parte del costado tiene una perilla para ajustar el ojo derecho. Bueno, nos tapamos el izquierdo y lo vamos a ajustar para adelante o hacia atrás dependiendo la necesidad de, oye, quiero ver bien de lejos o de cerca o vista intermedia, lo hacen en segundos, lo mismo con el otro ojo y listo, tendrán vista de lince al instante. Y a mí me encanta porque además son los más resistentes. Aquí en la tele pues pueden ver que los estoy doblando, los tiro, no les pasa absolutamente nada. Son súper ligeros y además renovamos este modelo. Ahora en la parte en medio tiene estas gomitas que hacen que al momento que te lo pongas en la nariz sean mucho más confortable. No pesan casi nada, son los más resistentes. Hemos hecho todo tipo de pruebas y nada les pasa. Así que anoten el siguiente número telefónico: 55 71 00 3592, porque son los mejores lentes que necesita para que todo este año pueda corregir de manera definitiva los problemas visuales. Y a mí me encanta porque son los mejores.
Sí, ahora ya vi cómo trataste los lentes. Pero en el extrañísimo caso, rarísimo, que les fuera a pasar algo, ¿tienen garantía?
Tienen garantía, son los únicos, los utiliza 30 días y si algo le llega a pasar, le devolvemos su dinero. Pero eso no sucede, vea, no les pasa absolutamente nada, no se rompen y va a corregir esos problemas visuales. Así que marquen, porque la oferta de inicio de año está espectacular. 55 71 00 35 92. ¿Qué les parece que en la compra de unos linces por un bajo precio, el segundo lince completamente gratis, 2x1? ¿Qué les parece?
Buenísimo. Oye, ¿los puede usar cualquier persona?
Cualquier persona, porque corrige todo tipo de dioptrías y eso es maravilloso para mamá, para abuelitos, para los jóvenes estudiantes. ¿Pero qué les parece que mejoremos la oferta?
Venga, venga. Sí, venga.
Ya está viendo medio codo.
Un poco codo. En lugar de que sea el 2x1, ¿saben qué? Les voy a duplicar esta oferta. Marquen 55 71 00 35 92. Van a pagar unos linces y se van a llevar 3 más completamente gratis. Esto hace una oferta 4 por el precio de 1. Escucharon muy bien, 4x1, pero eso no es todo. Al llamar en los siguientes minutos, también se pueden llevar esta cámara inalámbrica. Vean qué discreta es. Se la pueden, lo pueden utilizar para, si quieren grabar algo, de repente ya sabes que el vecino incómodo o de repente situaciones que suceden. Tiene diferentes accesorios para colocarlo en el interior o en el exterior. Tiene detector de movimiento, se llama CopCam. Vea, la puede poner incluso en la ropa o si están practicando algún deporte. Le va a servir para todo. Simplemente la enciende y con eso también graba audio y video, que eso me encanta porque es un gran regalo. Tendré un costo de $3,500, pero hoy puede ser suyo ordenando en este momento esta oferta de Año Nuevo. Y también a todas las personas que marquen ahorita al 55 71 00 35 92, que aquí está el número en pantalla, $1,000 de descuento. No tienen pretexto, sobre todo para ver bien de lejos y de cerca. Pero ¿qué les parece que demos todavía algo más?
Algo más, oye, todavía van a quebrar.
No, hombre, ¿no? Tenemos los mejores precios y las mejores ofertas porque se lo merecen. Marquen 55 71 00 35 92. A las primeras 5 personas que marquen y ordenen este 4x1, que pidan su CopCam, esta cámara inteligente, vean la miniatura y belleza porque además graba en alta definición. También boletos para Mentiras, el musical, una gran puesta en escena. Y como queremos que estén activos en casa mientras nos están viendo, mejoren la circulación en piernas, se activen y dejemos ya el sedentarismo, también se pueden llevar un Easy Walk, que es una caminadora portátil. La ponen mientras están haciendo algo en casa, quedan sentaditos y se están activando. Sobre todo también maravilloso para las personas que se están recuperando de alguna cirugía, para personas mayores. También puede ser suyo ordenando en este momento este 4x1 de los linces, la cámara, $1,000 de descuento, los boletos del teatro. Lo mejor de todo, corregir la vista. De verdad, no hay nada más importante. No viva esos síntomas de no ver bien, porque es terrible vivir con eso. Aprovechen. Marquen 55 71 00 35 92 y recuerden que por supuesto esto es gracias a CB Directo, que es calidad y valor garantizado. Oferta de inicio de año, no se pueden quejar.
No, hombre, está impresionante, trae más que lo que me trajo Santa Claus.
Definitivamente, y más que los Reyes. Así que llamen 55 71 00 35 92. 4 linces pagando solamente 1, la cámara inteligente miniatura, que es una belleza, $1,000 de descuento, los boletos del teatro para Mentiras el musical, los primeros que marquen, también el Easy Walk, pregunte cómo llevárselo, así que no tiene opción. Marque en este momento.
Alan, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, Alan.
Gracias, Alan. Raúl, ¿algo más del fútbol?
En lo que platicábamos de Diego Lainez al principio del programa, sí. Enrique, en 2019, hace 3 años, justamente en enero del 2019, tomó la decisión de irse al Betis de Sevilla. Tenía la opción del Ajax en la mesa, no la tomó por dinero y se terminó yendo al Betis. Y bueno, el resultado ahí está, ¿no? En el Ajax hubiera sido ideal para él, lo hubieran terminado de formar, se fue sin estar formado, como decías al inicio, ¿no? Miguel Herrera le dijo, espérate 6 meses, quédate aquí, juega más, y no, tomó la decisión de irse, y al final lleva 3 meses navegando por ahí muy poquitos partidos y a ver qué pasa con él, porque va a regresar al Betis. Manuel Pellegrini le gusta, pero no tiene opción y no va a jugar en el Betis, ¿no? No va a jugar, y a ver dónde juega este semestre y qué va a pasar con él en el futuro, ¿no?
Claro, es que, vamos, no es por demeritar la Liga Portuguesa, pero si ya no juega ni siquiera en Sporting Braga, pues evidentemente mucho menos en el Betis de Sevilla, y entonces pues lo van a prestar a algún otro equipo, veto a saber a cuál. Ojalá no se dé un eventual regreso a México, porque es un jugador que promete, joven, con capacidades, pero en ese momento no tiene opciones.
Y una cosa es que se quede en el Sporting Braga y le digan, pues vas a pelear y vas a jugar, vas a estar entrando de cambio, como le pasó en alguna temporada en el Betis, a que le digan, no cuento contigo. Uh-huh, ahí uh-huh. Es donde está lo grave, ¿no? Ya no hay opción de quedarse ahí, ¿no? Pero si ves el futuro inmediato, en Europa no hay posibilidad alguna de que se quede Diego Lainez, ¿no? Yo no sé si lo busque por ahí algún equipo de la MLS que le pague bien y que vaya a buscar ahí brillar y estar contento, o de plano yo no vería como un retroceso el venir a México y otra vez demostrar quién eres, demostrar, porque al final tampoco jugó mucho tiempo aquí en México, ¿no? Y ver de verdad de qué estás hecho, ¿no?
Claro, y además se quedó fuera de la lista de Martino para la Copa del Mundo, pero estaba considerado para el Mundial, y también se le considera como posibilidad para el Mundial del 2026, que de aquí a 3 años esté ya en un óptimo nivel futbolístico, pero evidentemente necesita jugar, y si no lo hace, pues sí sería una auténtica lástima, y sobre todo, pues me parece que es un bajón importantísimo, en donde te digan, ¿sabes qué, compañero? Pues
sí, nunca pasó de ser una gran promesa Diego Lainez, ¿no? Uh-huh. Nunca ha pasado de ahí, nunca se ha consolidado como jugador, es muy joven, eso sí, tiene una carrera muy larga por delante, pero tiene que dejar de ser una promesa.
Así es. Bueno, pues ya nos vamos, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, quédense con Pepe Cárdenas, hasta mañana, buenas tardes.